Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Verdades y Verdadazos. Y hoy un tema, que no es importante la belleza. Estándares de belleza e imagen corporal. ¿Cómo estamos inconformes con nuestro cuerpo? ¿Qué nos demandamos? ¿Qué nos demandan? ¿Qué nos creemos? ¿Qué nos sobra? ¿Y cómo sufrimos por estos cánones? Y para eso invité a Sofía Mitre. Qué gusto que estés aquí. Ya te quería ver. Ya quería platicar contigo. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes, maestra en nutrición deportiva y le gusta aplicar la nutrición sin obsesión. Ya nos contarás de qué va eso. Porque lo que tú buscas son hábitos desde una conexión con el amor y con tu cuerpo. No esta cosa de tienes que, esto es prohibido, esto es bueno, esto es malo. Y me encanta el tema porque estarás de acuerdo conmigo que si bien la imagen tiene su importancia, si bien la salud, el bienestar, el atractivo tiene su gracia, se ha vuelto como un culto a un tipo de belleza que ni existe ni se puede lograr. El otro día andaba de viaje con mis hermanas, estaban las tres gracias, perdón, con sus nalgas muy normales, grandes, como las tengo yo y mis hermanas, y decíamos, es que esa era la época de lo que sí era más o menos un cuerpo como se va dando el cuerpo. Pero ahora hay una demanda y una faja mental y que yo creo que lastima mucho, crea problemas de trastornos de la conducta alimentaria. Y tú como nutrióloga y como, no quiero inventar porque es maestra en nutrición deportiva, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Con qué te enfrentas, Sofía?
Claro, bueno, primero que nada, gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo. Y creo que sí, creo que al final es normal como humanos tener esta comparación y que siempre han existido los estándares de belleza. Y pues han ido cambiando con el tiempo.
Y las modas, ¿verdad? Lo que se usa, el color, estar bronceado, ser súper blanco, etcétera, etcétera.
Exacto. Al final siempre ha existido, pero creo que ahora con toda la globalización y con las redes sociales, ya es algo completamente inalcanzable. De hecho, solo el 4% de la población tiene un cuerpo cercano al estándar de belleza actual de una forma natural. O sea, que no sea como con un trastorno.
Violentándose.
Que se pierde la salud al final. Entonces,
estamos, fíjate, 4%. Y tú hablas, las redes sociales, sí, estamos expuestos a ver qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo lo conservan, cómo lo disfrutan, cómo se muestran. Pero agrego algo. Y creo que ya es una industria económica que está detrás de lo light. O sea, cuando yo crecí, perdón, en la escuela comíamos cochinada y media, digo, tampoco. Pero todo lo que es light ni existía. Todos los tratamientos, maquinarias, pastillas y demás para bajar literalmente de peso o hacer que el peso se amolde a una forma que naturalmente por constitución no tiene, pues es toda una industria que frenarla habría varias bancarrotas por ahí, ¿no?
Claro, claro. Al final la cultura de dieta y la industria que está detrás prefiere que estemos inconformes, porque así constantemente estamos distraídos tratando de buscar algo que no es alcanzable. Entonces va a ser permanente. Es
eterno.
Eterno.
Sí. Y sin embargo, como hombres y mujeres, pero las mujeres con las mujeres, porque no puedo dejar de decir que las mujeres que históricamente hemos sido objeto, calladita y guapa se ve más bonita, ¿no? Objeto de presunción, objeto sexual, nos tiramos cañón unas a otras y no falta la que ve a una mujer con un cuerpo grande nadando en un bikini o tomando el sol. Oye, qué huevos de ponerse bikini, nada más que le echen una capa encima. O sea, ¿cómo eso no te va? ¿Pero por qué te vas a poner así? O sea, ¿cómo de verdad no solo nos exigimos por una atracción sexual, sino simplemente, pues porque qué mal te ves, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a ponerte eso si ni te va, ¿no? Y yo no digo, mira, hay un libro que me gusta y se me olvidó la artista y ya lo pondremos después, la escritora Catherine, quién sabe qué, que se llama El Capital Erótico, y habla del valor de la dimensión erótica y de la atracción, pero ve una cosa mucho más integral que habla de vitalidad, de salud, por supuesto de belleza, como quiera que la entiendas, de uso de tu cuerpo, de una serie de cosas, de agilidad. Hay muchas cosas que generan belleza, atracción, pero ¿cómo el tema de la nutrición tú lo debes de vivir y cómo convences a la gente? No, llega y seguro te dicen, yo quiero bajar tanto de peso y dime qué hago y si no, lo aviento, ¿no? Y en el rebote ni piensan. Pero que hay una autodemanda en que han de sentir que les das atole con el dedo cuando hablas de una nutrición inteligente, de una conexión con el cuerpo, de una... Pues tú conoces mejor ese lenguaje que yo.
Pues creo que justo una parte fundamental es darnos cuenta cómo llevamos muchísimo tiempo, o sea, casi todas las mujeres que llegan conmigo con una disconformidad corporal, llevan toda su vida peleando con eso. Entonces es como decirles, piensa cómo hasta en el momento donde has estado más delgada en tu vida, probablemente estabas inconforme. Y es mucho de percepción, es como piensa en un día que no estés pensando en eso, que estés pasándola bien, que estés con tu familia divertida, no estás pensando en eso y la pasas mucho mejor. Uh-huh. Entonces hasta a ti te conviene estar segura de tu cuerpo y sentirte bien, porque al final es lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, y creo que también hay una parte donde las mujeres pensamos que si nos aceptamos, es como me
ya
dejo
me,
ir.
Me valgo gorro.
Exacto, y es al revés. Si nos aceptamos, es mucho más probable que desde ahí nos logremos ver y aceptar, y desde esta aceptación logremos realmente cuidarnos y tener como hábitos que nos hagan sentir mejor. No necesariamente nos van a hacer súper delgados, pero nos van a hacer sentir mejor. Y entonces creo que desde ahí es mucho más fácil poder darnos cuenta que nos conviene sentirnos bien en nuestro cuerpo. Desde donde sea, desde nos vamos a sentir mejor, vamos a vernos más atractivas, vamos a cuidarnos más fácil sin que sea una guerra en contra de nosotras mismas.
Y yo te pregunto, con la gente que te consulta y que va contigo porque quiere hacer una dieta, porque quiere bajar de peso, no dudo que haya gente que ya empiece a llegar por salud, por temas de diabetes que trabajas y por otros factores, porque empieza a haber conciencia. Pero mucha gente llega porque quiere bajar de peso.
Sí.
Y cómo, yo digo, ¿cuánta gente, pienso yo en la consulta que yo doy, que quieren porque quiere que el señor entienda? Bueno, yo no trabajo desde ahí. Tú no trabajas desde lo que nada más lo que te piden.
Sí.
¿Cómo pierdes? Hay gente que no se la compra en eso de quiérete y acéptate y la pierdes como consultante.
Creo que sí hay mucha gente que sigue pensando que lo puede lograr con la restricción. Pero la gran mayoría ya han hecho muchas dietas y ya han visto que eso no funciona.
Ya vienen muy toreadas, ¿no?
Exacto. Entonces, más que decirles no vas a perder peso, es, mira, ni tú ni yo sabemos cuánto peso es que tu cuerpo quiere perder. O sea, no sabemos si es que realmente lo vas a perder o ganar cierto peso. Pero les propongo como dejar la idea de tener que perder peso como adentro del closet y vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Hay que ver cómo están tus analíticas, ver cómo está tu insulina, ver que disfrutes el movimiento, ver cómo están otros hábitos importantes como el sueño, como el estrés, como el movimiento. Y vamos a enfocarnos en las conductas que sí podemos mejorar. Entonces, primero ver cómo es tu relación contigo, con tu cuerpo, y cómo es la relación que tienes con la comida. Vamos a mejorar eso, mejorar las conductas, y vemos en dónde tu cuerpo se estabiliza y en dónde es el peso donde tu cuerpo tiene más salud, que eso se conoce como peso natural, que tal vez no es nuestro peso mentalmente ideal.
Ni los canones de belleza que
exacto,
hay puestos por la sociedad, ¿verdad?
Ni cercano al estándar de belleza tal vez, pero es donde tu cuerpo va a sentirse mejor, donde tienes energía, donde tienes vitalidad, donde te sientes bien, donde sabes escuchar tu hambre, tu saciedad, etc. Y entonces la gran mayoría de personas que ha vivido tratando de perder peso y que siempre ha estado inconforme, pues también le hace sentido y dice, bueno, órale, voy a intentar esto diferente, que es algo que no he intentado.
Entro por una puerta diferente que abro la posibilidad de que me funcione y que me relacione diferente conmigo de lo que ha sido éxito, recaída, porque lo viven como recaídas, ¿no?
Exacto.
Éxito, recaída. Yo te pregunto, cuando acompañas a personas en este proceso, ¿cómo describes tú un caso de éxito? Como para que la gente que nos esté escuchando diga, pueda cambiar el paradigma de la nutrición y la dieta. ¿Qué es un caso de éxito? Yo te diría, bueno, yo tengo la suerte, como tú dijiste, biológica, de que tiendo, bueno, a mi estructura. Más, por lo mismo, como dices, cuando gano peso, lo siento extraño porque no estoy acostumbrada y me estorba. Más, como dice Gaby, mi hermana, más, sin embargo, yo ya van dos veces en mi vida que digo, esta ropa, ya tengo la edad que tengo. A ver, no es que me tire al me vale madres, pero es una realidad de decir, no puedo conservar, porque no me quiero dedicar a 18 horas al día a hacer cosas que hay gente que hace, ni a tragarme cosas que hay gente que toma, como en un proceso de aceptación de cómo el cuerpo también cambia,
claro,
con la edad, con una serie de factores. He cambiado de tallas, de que dijo, ya, ya, es muy incómodo cuando dices, ya no, ya me incomoda, y cuando dices, ya no es mi talla, de veras, por, oye, ya, y hay una como paz y aceptación de ese cuerpo que soy yo hoy, ¿no? ¿Cómo te comparto esta experiencia? Porque yo creo que seguro tú tienes la experiencia en tu trabajo de acompañar a gente que llega a ese punto de salud, de realidad, pero también de comodidad en ese cuerpo que, como tú dices, es su peso y su forma natural.
Claro.
Porque, digo, yo no tengo nada en contra de quien una intervención quirúrgica de veras le haga una diferencia en su vida, pero yo creo que hay gente que se somete, se quita esto, se agrega, se quita huesos.
Y siguen inconformes.
Y no hay manera. Y recuerdo un amigo, Anthony Bolinches, que lo comparto muchas veces en redes, que decía, te vas a operar, primero ve a terapia. Dos de tres no se operan. Y la que se opera, disfruta la operación. Porque operarte creyendo que ahí está la apuesta del cambio de tu vida, como tú dices, seguiré quejándome porque algo faltó.
Creo que esa es una parte súper importante, la que acabas de mencionar. Como de, en primeras, ¿qué creo que voy a lograr si mi cuerpo cambia? Porque casi siempre es una idea de, bueno, cuando pierda peso, ahí sí ya voy a estar feliz. Cuando pierda peso, voy a conseguir novio. Cuando pierda...
me voy a recibir y voy a conseguir trabajo. Es una idealización.
Exacto, que ni siquiera es algo real. Entonces, primero cuestionar, ¿por qué estoy buscando esto? Y después, como dices, llegar a este punto de, ok, en mi cuerpo, ¿qué es algo realista? ¿No? Y el caso de éxito para mí es que se sienta bien en su cuerpo, cómodo, cómoda en su cuerpo, cómodo, que se sepa escuchar, o sea, que sepa cuándo tengo hambre, cuándo estoy satisfecho, qué me cae bien, qué me cae mal, cómo se siente esto que estoy comiendo en mi cuerpo, qué me da energía, y que además existan otros hábitos como de forma integral, que duerma bien, que descanse bien, que tenga energía, que mis analíticas salgan bien, que digas, cuando la comida ya no sea un tema, para mí ese es un caso de éxito, uh-huh, que lo puedan disfrutar sin que sea un tema.
Un tema que rija tu vida. Y a quien la comida le es un tema, porque yo trabajé muchos años en trastornos de la conducta alimentaria, que no sea un tema, que, porque siempre va a ser un poquito, ¿no?, en casos como ese tipo de desórdenes que se desarrollan, que no sea un tema que rija mi vida, que yo pueda sentir, ¿no?, como el ay y regresar, uh-huh, y que no domine mi forma de comer y mi forma de vivir, ¿no?
Claro, sí, que puedas ir a una comida y disfrutar lo que sea que haya de comer sin pensar antes de no puedo ir a este lugar porque no sé qué me van a dar de comer. Que no te quite la paz.
Uh-huh. Y que no sea lo que rija tus decisiones y tus actividades. Y a dónde vas y a dónde no vas y con quién te llevas y con quién no. Sofía, me gustaría ir cerrando porque, bueno, podríamos seguir hablando eternamente y ahorita nos dirás tus redes porque yo veo que subes recetas, que subes consejos, que acompañas a la gente que por la razón que sea no quiere consultar a ir construyendo una vida más saludable. Pero te diría, ¿cómo se hace esto en un mundo que, en el cual hay que nadar contracorriente, ¿no? Y retomo con lo que empecé. ¿Pero por qué se pone eso? ¿Pero por qué se atreve? ¿Pero qué dejada? ¿Pero qué falta de autocuidado? Pues por eso nadie la quiere, ¿no? O sea, comentarios realmente pues violentos, ¿no?, con respecto a los cuerpos.
Claro. Creo que es importante saber que personas que viven en un cuerpo más grande van a tener este estigma. O sea, siempre va a haber alguien que los juzgue, incluso si ellos no se juzgan. Pero saber que al final sí está en ti lograr buscar esta aceptación y desde ahí vas a vivir tu día a día mucho más en paz. Y desde ahí va a ser mucho más fácil lograr realmente conductas de autocuidado. Porque si tú estás en contra de ti mismo y en contra de tu cuerpo, va a ser mucho más difícil tener conductas de autocuidado y realmente disfrutarlas y sostenerlas.
Y poner límite a quien
también,
claro, quiera opinar sobre ti, sobre tu cuerpo, ¿no?
Sin duda.
Porque no vamos a cambiar al mundo tan rápido como podemos relacionarnos mejor con nosotros, con nosotras mismas. Eso me parece importante. Y yo agregaría algo, a ver si te hace sentido. como lo pienso en otros temas, porque tengo hijos o porque no tengo hijos, porque soy soltero o porque tengo pareja, pues busca espacios en donde ese tema no sea el tema, ¿no?
100%.
Yo hay grupos en donde llega alguien con pareja, sin pareja, con dos parejas, con hijos, sin hijos, con un cuerpo grande, mediano, chico o inmenso, y no es el tema. Exacto. Y hay espacios en que es el tema, tener o no pareja, tener o no hijos, tener o no la figura perfecta. Yo creo que uno puede ir elegiendo los círculos que también nos permitan una salud integral y, por tanto, una salud corporal.
Sin duda. Y también como los grupos a los que, o sea, a los que recurrimos más, igual en redes. O sea, uh-huh. saber que aunque parezca que no me estoy comparando, es probable que lo esté haciendo. Entonces, dejar
detox,
de seguir...
Detox cibernético.
Exacto. Un detox cibernético es un gran tip también.
Sofía, ¿dónde te pueden encontrar?
En @sofia.mitre- en Instagram.
Muy bien. Pues ahí lléguenle, porque recetas, consejos, opciones, hasta luego la verán malabareando, porque ella aplica lo que predica. Y yo te invito a que me sigas en teredias.com, en Insta, en teredíasendra, en Facebook, teredías psicoterapeuta, en Twitter, @tedicen, y en TikTok, ya me la sé, _teredías, ¿sí? Nos vemos pronto. Gracias, Sofía.
Gracias, Tere.
Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.